En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y nos acompaña en el estudio Chomín Pérez. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
Que se me va el día.
Sí, se nos va el día.
Pero es buenas tardes ya. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Que has estado en Madrid?
He estado en Madrid, me marché el lunes y volví el miércoles. Hemos estado de encuentro de delegados diocesanos de medios, los que responsables de la comunicación de las diócesis españolas, unos cuantos porque no pudimos estar todos, pero muy contentos de podernos haber visto y podernos haber abrazado y de trabajar juntos otra vez, estando juntos, que el WhatsApp y eso pues da de sí lo que da de sí.
Pero vamos, que también nos gusta lo presencial.
Sí.
Efectivamente, vamos a conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis mirando y echando un vistazo al espejo retrovisor.
Pues el pasado sábado se celebró la fiesta de San Isidro en la inmensísima mayoría de las parroquias de nuestra diócesis y desde el Secretario de Pastoral Rural se nos animó a celebrarlo bajo el lema Gratitud como forma de vida. Al día siguiente, solemnidad de la Ascensión, se celebró también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa en su mensaje nos invitaba a todos, pero especialmente a los periodistas y comunicadores, a comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son. Y esta mañana nuestro obispo ha presidido la Eucaristía en la fiesta del Colegio de Santa Rita, una Eucaristía que ha sido retransmitida por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Te has hecho un experto esto de retransmitir.
Ya te digo, y lo que me queda.
¿Cómo vamos de seguidores en el canal de YouTube? Por si alguno nos está escuchando y...
Pues tenemos unos 850 y nos gustaría muchísimo acabar el curso llegando a los 1,000.
Pues
así
venga,
que
pues
ánimo. El próximo viernes lo vuelvo a contar,
a
para que sepan cómo se hace.
Que puedan seguirnos a través del canal de YouTube de la diócesis, que en este año que llevamos, bueno, todo se puede ver ahora ya por YouTube. Vamos a conocer quiénes son nuestras invitadas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues el próximo domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica y vamos a hablar con María Jesús Martínez, responsable de la Delegación de Apostolado Seglar de la diócesis, para que nos cuente cómo podemos vivir esta festividad. Y el próximo domingo celebraremos el Gesto Diocesano, una iniciativa promovida por la Vicaría de Pastoral y el equipo del Plan Pastoral. Hablaremos con Mariti Vela de la parroquia de Villoldo para que nos cuente cómo lo están preparando ellos desde esta comunidad parroquial.
A ver, vamos a aclarar. La solemnidad de Pentecostés es este domingo.
Sí.
Y el Gesto Diocesano es el domingo 30 de mayo.
Efectivamente.
Que si no, no se nos vayan a liar nuestros oyentes pensando que este domingo son las dos cosas. Que no. Vamos a conocer todo lo que nos tiene Antonio Rubio, que nos trae en ¿Reconoces a los santos?
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes. Hoy les hablo de San Felipe Neri, el santo patrono de Italia y de Roma, nacido en Florencia en 1515, fundador de la Orden de los Padres Oratorianos o Filipenses, que fue aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1575. Lo veremos representado unas veces con sotana y otras con casulla, recibiendo bendición de la Virgen con el niño en sus brazos. En nuestra diócesis solo tengo referencia de una talla en la capilla de las religiosas filipenses en la calle Eduardo Dato, así como de algunas pinturas. Sí puedo recomendarles el visionado de la película de Giacomo Campiotti de 2010, Prefiero el Paraíso, sobre la vida de este importante santo de la Iglesia. Desde pequeño Felipe destacó por su alegría y bondad. Al morir su madre, el padre lo envió a casa de un tío muy rico que planeaba nombrarlo heredero de todos sus bienes, pero el joven se dio cuenta de que las riquezas podían impedirle dedicarse a Dios, por lo que decidió marchar a Roma sin más bienes que la ropa que llevaba puesta. En la ciudad eterna se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia, que le cedió un cuartito bajo la escalera. Su alimentación consistía en una sola comida al día: pan, aceitunas y un vaso de agua. Estudió filosofía y teología y por inspiración divina se dedicó enteramente a enseñar catecismo a las gentes más pobres durante 40 años, con un muy fuerte impacto en la población y en las costumbres, y siempre con una gran alegría que había recibido como don. Hombre de profunda vida interior, muchas noches las pasaba rezando a la puerta de los templos o en las catacumbas ante la tumba de los primeros mártires. A los 34 años, Todavía era un simple seglar, pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien si se dedicaba al sacerdocio, y como ya había hecho los estudios necesarios, fue ordenado en el año 1551. A partir de entonces, pasaba horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Junto con un grupo de sacerdotes, fundó la comunidad religiosa llamada de Padres Oratorianos o Filipenses. Los últimos años los dedicó a la dirección espiritual. Cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, jóvenes, viejos, todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz. El 25 de mayo de 1595 su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche expiró dulcemente, tenía 80 años. Fue declarado santo en el año 1622. Su fiesta se celebra el 26 de mayo. Hasta el próximo viernes.
Nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestra primera invitada, María Jesús Martínez Escanciano, delegada de Apostolado Seglar en nuestra diócesis de Palencia. Buenas tardes, María Jesús. Hola, María Jesús. ¿No podemos hablar con nuestra delegada? ¿Por qué queremos hablar con María Jesús Martínez? Pues porque este domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Entonces queríamos que la delegada nos contara pues qué actos un poco hay previstos, que yo creo que este año sí que se va a poder celebrar la vigilia de oración el sábado, pero sobre todo que nos contara también un poco pues desde su delegación la importancia y el papel y el protagonismo de los laicos en nuestra diócesis de Palencia. Lo está intentando Alberto Sanz, a ver si conseguimos hablar con María Jesús Martínez Escanciano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero bueno, que nos ha dado un susto pensando que no iba a ser posible la comunicación.
Pues mira, yo a vosotros sí que os oía perfectamente, además.
Bueno. Pues es lo que tiene esto de
del directo
y de hacerlo a través del teléfono y no poderlo hacer presencial aquí en el estudio. María Jesús, lo estábamos comentando, este domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica bajo un lema muy bonito: los sueños se construyen juntos.
Efectivamente,
realmente esto del protagonismo y la importancia de los laicos en la vida de la Iglesia, ¿acabamos de creérnoslo?
Pues yo creo que ya sí, ya definitivamente sí, aunque nos ha costado un poco, no tanto por parte de los laicos como también por parte de los sacerdotes. Ya sabemos que los laicos son o somos, lo voy a hablar en primera persona, una parte esencial de la Iglesia, porque todos estamos bautizados y lo que hace y hacemos que la Iglesia esté viva. Los laicos participamos en casi todas las actividades que se proponen en cualquier comunidad eclesial. Son los que más participan y, sobre todo, hay que decir también que unas de las que más participan en todas las actividades son las mujeres y de una manera muy activa.
Cierto es.
La verdad es que los laicos cada vez van asumiendo o vamos asumiendo más responsabilidades, tanto a nivel pastoral como dentro y fuera de la Iglesia. Y aquí me gustaría destacar cómo el Papa Francisco ahora, a principios de mayo, pues ha instituido el Ministerio Laical del Catequista, con una misión específica y para reconocer, bueno, pues otra de las órdenes de los laicos.
María Jesús, este año sí que sí se va a poder celebrar la vigilia, que el año pasado no pudimos celebrar.
Efectivamente. Y ya digo, bueno, yo invito a todos los oyentes a que se va a celebrar mañana, que es sábado, en la Iglesia de San Agustín a las 8 de la tarde, y respetando todas las medidas sanitarias que las instituciones nos han dicho y que tenemos que respetar. El año pasado no se pudo celebrar por todas causas conocidas debido a la pandemia. Sí que se hizo una pequeña mención al Día de Pentecostés y de la Acción Católica, por no dejarlo en el olvido, fue un pequeño vídeo que los movimientos de Acción Católica hicieron. Y el lema de este año, la verdad es que, como decía Natalia antes, es muy bonito, porque los sueños se construyen juntos. Y además es un lema que conecta bastante bien con la situación que estamos teniendo en estos momentos, sobre todo de cambios y de cambios en nuestra vida y en la vida de los demás. Cambios que tenemos que asumir con ilusión, con esperanza y con ganas, y que nos invitan a soñar y a tener a todos presentes en esta situación, porque o salimos juntos o nos va a costar mucho salir y lo que no tenemos que dejar es a nadie atrás.
Claro que sí.
Y teniendo una visión de conjunto.
María Jesús, el año pasado se vivió un encuentro muy importante para la Iglesia, el Congreso de Laicos, en la que usted participó. ¿Qué conclusiones, qué retos tenemos que asumir a raíz de lo vivido y de lo que se expuso en esa cita?
Efectivamente, Natalia, el año pasado, durante el mes de febrero, del 14 al 16, se celebró en Madrid un congreso de laicos que fue uno de los acontecimientos importantes de aquel año. El lema era Pueblo de Dios en salida, que ya casi nos lo dice. Es decir, todos tenemos que estar en salida para hacer presente el reino de Dios en este mundo. Diré que participamos unas 2.000 personas directamente, pero es que en la preparación del trabajo participaron 37.000, lo que sí que dio una idea del latir y de lo viva que estaba la Iglesia. Ante los retos que planteó, se hicieron cuatro caminos con cuatro lemas importantes. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública. Todos ellos recorridos, o sea, el hilo conductor entre todos ellos fue la sinodalidad y el discernimiento. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que tenemos que estar atentos a la realidad que nos rodea, analizarla a la luz del Evangelio y asumir aquellos compromisos que nos ayuden a cambiarlo en la medida en la que podamos. Voy a poner un ejemplo. En el camino del acompañamiento, que es uno de los itinerarios más bonitos que puede haber, ha sido importante siempre, pero también en las circunstancias actuales. Tenemos que cuidar la cercanía, la escucha, la amistad, la ternura, el acompañamiento de la fe, siendo conscientes de que cuanto más acompañamos, más acompañados nos sentimos nosotros. Y como dice el Papa Francisco, la revolución del amor y de la ternura tiene que estar en primera línea. Hay otros tres caminos que son... Los núcleos son muy variados y muy amplios y que habrá que ir desarrollando poco a poco en las distintas diócesis. Todos ellos encaminados a construir una fraternidad.
María Jesús, que le iba a decir yo, eso que no quería mucho, que sabemos que le cuesta, aparecer personalmente en los medios y tal. Pero se nota su faceta y su vocación de profesora porque ha sido muy pedagógica. Nos lo ha contado fenomenal, casi, vamos, que yo tengo hasta un esquema hecho en mi pauta del programa.
Gracias.
Gracias.
Bueno, si algún día tengo que estarlo, pues lo estaré.
Claro que sí, que María Jesús, gracias por la labor que hace al frente de la Delegación de Apostolado Seglar aquí en nuestra diócesis. Feliz solemnidad de Pentecostés y con el papel y con el día del Apostolado Seglar y el papel y protagonismo de los laicos que nos vamos creyendo poco a poco cada vez más.
Efectivamente.
Qué
Repito
placer.
La invitación para mañana.
Vigilia a las 8 en la Iglesia de San Agustín.
Que está al principio de la calle Mayor.
Venga, fenomenal. Pues lanzamos la invitación a todos nuestros oyentes. Un abrazo y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 17 de mayo, pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un buen uso de los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y hacer aún más bella su creación.
Del 19 de mayo, en la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él.
También del 19, en estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia.
También de ese mismo día, 19 de mayo, la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes necesita ser reemplazada sin demora. Esperemos que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades.
Y de hace una hora más o menos, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No es algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana.
Nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre de mujer, también es Mariti Vela, que es muchas cosas, aunque ya no quiere que lo centremos, pues exprime las 24 horas del día en voluntariado, en trabajadora, madre, esposa, pero hoy queremos hablar con ella porque en su comunidad parroquial de Villoldo pues han puesto manos a la obra con el gesto diocesano que tendrá lugar el próximo 30 de mayo. Buenas tardes, Mariti.
Hola, buenas tardes, Natalia.
¿Cómo surge la idea en la comunidad parroquial de Villoldo cuando se plantea esta iniciativa de este gesto diocesano? Que es un poco, cuéntenos un poco en qué consiste y cómo se ponen manos a la obra.
Pues yo lo recibo casualmente en una reunión de otra comisión en el obispado y la verdad es que me parece una idea muy interesante. Y de entrada se me ocurrió las obras de misericordia, ¿no? Vestir al desnudo, vestir al hermano árbol desnudo. Cuando llegué a casa y, bueno, ya lo leí bien, lo relacioné más con la Laudato Si y con la Fraternitud y comprendí que era una forma de evangelizar y eso me dio mucha fuerza. Entonces me puse manos a la obra, hablé con las personas del coro, del grupo de teatro, puse carteles y comenzamos la tarea.
¿Y cómo lo llevan?
Pues muy bien, nosotros ya lo tenemos todo hecho. Es más, incluso hemos ampliado un pedestal que tiene la Virgen allí en la puerta, que es de cemento, y ya lo tenemos que vestir también. Pues también ya lo tenemos todo preparado para el día de la Santísima Trinidad.
Me ha gustado mucho eso de vestir al desnudo, para que, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, el próximo 30 de mayo, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, vamos a hacer el gesto diocesano que ya estaba programado en el plan pastoral, en la programación pastoral de este año, y el gesto va a consistir en vestir, en cubrir un árbol de los que estén cercanos a las parroquias, pues con unas, hay gente que ha hecho punto, hay gente que ha hecho tela, vestir un árbol, darle color al tronco, y en muchas parroquias pues están haciendo pues obras de arte para vestir ese árbol. Esto de vestir el árbol, ¿cómo lo percibís? ¿Qué significado tiene esto de tejer, de cuidar, de embellecer el entorno natural y de hacerlo en comunidad?
Pues mira, lo hemos percibido como un gesto de unión, de un vínculo social entre todos nosotros, ¿no? A través de una meta común. También lo hemos visto como un gesto de unión con la naturaleza de la que formamos parte y recordando que es un regalo que Dios nos ha dado, que tenemos que cuidarla. Y también un recuerdo para los que nos cuidaron y, sobre todo, una esperanza de las personas que queremos y quieren seguir cuidando. Mira, mientras tejía, en silencio, reflexionando sobre mí, sobre lo que me rodeaba, he podido darme cuenta de una cosa muy clara. Fíjate, metemos cuando metemos la aguja en el orificio, es un orificio vacío, y metemos la aguja una y otra vez en un orificio vacío. Y gracias a eso es capaz de crear un tejido fuerte, que puede dar abrigo, que puede dar cobijo. Mezclamos colores para que aquello sea más hermoso, y eso lo que nos resalta es que la diversidad en la convivencia es muy enriquecedora.
Jolín, menuda metáfora.
Nos está soltando una de metáforas.
Sí, o sea, que es que vamos, que esto hay que retomarlo. O sea, es verdad, el agujero de la aguja vacío, cómo se va llenando y cómo va tejiendo con esa fortaleza. ¿Cómo se han implicado los vecinos de Villoldo? Porque al final lo de tejer parece que es un poco, están más acostumbradas las mujeres. ¿El resto de vecinos también ha habido algún hombre que se ha animado, pues a lo mejor, o a colocarlo, o se ha animado ahí con las agujas, o eso es demasiado?
No, con las agujas no. Hay personas que han colaborado con lanas. Generalmente hemos sido mujeres las que hemos estado ahí. Y los hombres sí que nos van a ayudar a colocarlo, porque, claro, necesitamos escaleras, necesitamos, y ellos ya se han brindado para que el domingo 30 estar ahí por la mañana y colocarlo.
Bueno, nos ha comentado también el vicario de Pastoral que se va a preparar pues todo un poco un guión litúrgico para poder celebrar el gesto y la solemnidad en, pues un poco de manera coordinada, ¿no? Entonces la próxima semana se harán llegar los materiales pues para poder celebrar, porque esto recordamos que se van a celebrar en muchas de nuestras parroquias, es decir, en Villoldo, pero en parroquias de la capital, en otros muchos pueblos, en Guardo, bueno, que hay mucha gente implicada y que seguro que ha sido también una iniciativa que ha conseguido pues eso, crear un poco comunidad, que crear lazos, tejer relaciones, que bueno, que siempre nos viene muy bien y después de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Necesitamos juntarnos y tener esa unión. Mariti Vela, cuéntame.
Además, no, os quería decir que además hemos aprovechado y en el Centro López Vicuña, pues también el Día del Medio Ambiente vamos a hacer este gesto. Es más difícil con el alumnado que haga ganchillo, pero bueno, hemos dicho telas de vuestros ganchillos de vuestros abuelos, de abuelas, de lo que se pueda hacer. Vamos a vestir un árbol y vamos a hacer también pues una pequeña fiesta alrededor de ese árbol, alrededor de la creación.
O sea, que el Centro López Vicuña también se ha unido.
No, a ver, y yo creo que más gente que no lo sabemos, pero nos vamos enterando. Cuando salía del obispado he visto una foto en Facebook de nuestros amigos de la Casa de los Guanelianos, al lado de la Parroquia Santa Marina, que han ido a la Parroquia Santa Marina a llevar pues los puntos que han hecho y pues para incorporarse también a, en este caso a la parroquia de Santa Marina.
Claro que
así
sí,
que yo creo que estamos movilizando a un montón de gente.
Claro, estamos tejiendo y haciendo esa red fuerte, ¿no? De la aguja. Que Mariti Vela, muchísimas gracias. Gracias por aprovechar tanto el tiempo y aprovecharlo en tantas cosas buenas, ¿eh? Un auténtico placer.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver, ¿no te acostarás sin saber qué, Chomín?
Pues una cosa bastante seria os voy a contar. A ver, el próximo 25 de junio entra en vigor la ley de la eutanasia. Ante esta situación, la Iglesia recomienda a los fieles hacer el testamento vital por dos razones. El testamento vital es un documento en el que tú plasmas tus intenciones de cara pues, al final de tu vida, pues en circunstancias que muchas veces son difíciles. ¿Por qué lo anima la Iglesia? Pues para evitar el atropello a la dignidad y a la libertad de la persona incapacitada que trae consigo la ley y para ayudar a humanizar el proceso de muerte con asistencia humana, material y espiritual, estableciendo una línea que dé espacio a una alianza terapéutica entre el médico, los familiares y los representantes de la persona para que sus deseos no sean transgredidos. Con el testamento vital se especifica que no se quiere el encarnecimiento terapéutico o acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles o obstinadas, que no se quiere la eutanasia entendida como toda medida adoptada para acelerar la muerte de un modo directo o intencionado. De esta forma, con el testamento vital quedan garantizados los cuidados mínimos de sustento, como lo es la comida y la bebida en cualquier persona, mientras se considere razonablemente útil, evitando toda forma de ensañamiento terapéutico. En la página web de la diócesis se recoge amplia información sobre el testamento vital. Hay, por ejemplo, un modelo de testamento para presentar a la hora de llevarlo a cabo. Y como esto cambia mucho de comunidad autónoma en comunidad autónoma, pues también está recogido en la página web de la diócesis cómo se hace en concreto en Castilla y León.
Claro, porque todos los pasos hay que presentarlos ante un registro, todos esos pasos están en nuestra
página web. Hacen falta testigos, etcétera, etcétera. Vayan a la página web de la diócesis, busquen una imagen que pone Protégete, testamento vital, y ahí está, a disposición de todo el que lo considere necesario para sí mismo.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pues como nos lo decía antes también María Jesús Martínez, el papel y el protagonismo de los laicos, ser luz y ser sal, con esta canción de Funky llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que hoy viernes 21 de mayo a las 7 en la Casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de la calle Santo Domingo de Guzmán se llevará a cabo la presentación oficial del tomo 6 de las obras completas de San Manuel González García.
Dame una razón para ser leña de ese árbol caído.
Mañana sábado a partir de las 10 la Casa de la Iglesia acoge un retiro organizado por Confer Palencia. El tema elegido para la jornada lleva por título Llamados, consagrados, santificados por el Espíritu de Dios y correrá a cargo de la hermana María del Valle Camino, misionera eucarística de Nazaret. El retiro podrá ser seguido por cualquier persona a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Y nos lo recordaba también antes la delegada de Apostolado Seglar, mañana sábado a partir de las 8, vigilia de oración por San Pentecostés en la iglesia de San Agustín.
Y ya el domingo 23 de mayo celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar bajo el lema Los sueños se construyen juntos.
Y nos lo decía la historia de la semana, Mariti Vela, una gran cita para el próximo 30 de mayo, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebrará el gesto diocesano enmarcado en el lema Tiempo de cuidar, tiempo de crear. Pues que seamos luz y seamos sal, ¿no, Chomín?
Efectivamente.
Buen domingo, buena solemnidad de Pentecostés. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Feliz fin de semana para todos.
Y buena semana a todos.
Quiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su
sangre poderosa ya limpió. Lo condenaré, lo que ya